Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. La afición taurina de Ciudad Real está muy molesta y no les falta razón. El pliego de la Plaza de Toros de Ciudad Real sigue sin ver la luz y ya se va asomando el mes de mayo. Es cierto la ilusión y la expectación que ha despertado la reinauguración de la Plaza de Toros el próximo día 28 con un cartel de figuras que a falta de 10 días para esta cita importante apenas quedan unas pocas entradas para colgar el cartel de no hay billetes. Pero esta ilusión, por otro lado lógica después de casi 5 años sin festejos taurinos en la capital, no tapan el desastre a la hora del planteamiento de lo que debe ser el resto de la temporada taurina. Desde el ayuntamiento se vino diciendo que el pliego saldría después de las fiestas navideñas. Luego pasó carnaval, la Semana Santa, y ya estamos a las puertas de la reinauguración y nos metemos en mayo. Y lo cierto y verdad es que de ello nada se sabe. No sé si el pliego no sale por falta de trabajo, por dejadez, por incompetencia, por inaptitud, por presupuestos o por cualquier otra cuestión que sinceramente a estas alturas se me escapa. Pero la realidad es que aparte de organizar la reinauguración, por cierto, no exenta de polémica por la decisión de elegir a una empresa a dedo con una importante subvención, las decisiones en materia taurina están dejando mucho que desear. ¿Dónde está el pliego?, se preguntan los aficionados. ¿Dónde están las visitas a la plaza para ver cómo ha quedado después de las obras? La afición pide respuestas y desde el ayuntamiento solo hay promesas hasta el momento incumplidas. Esperemos que los nuevos responsables municipales, con el alcalde Paco Cañizares a la cabeza y Fátima de la Flor como responsable de asuntos taurinos, no nos hagan recordar aquel dicho de «Otros vendrán, qué bueno me harán». Comenzamos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y como saben ustedes, la semana pasada no tuvimos programa, porque me han mandado muchos mensajes de forma privada para preguntarme si es que tenía algún problema de salud, tenía algo. No ha pasado nada, afortunadamente, simplemente ha sido por motivos profesionales que no podíamos realizar el programa como habitualmente venimos haciendo y no hemos podido tampoco acudir a la corrida que se celebró en Tomelloso el pasado domingo. Yo creo que es la primera vez en 15 años que dejamos de ir a un festejo taurino en la provincia, pero bueno, las circunstancias mandan y espero que nuestros queridos seguidores y nuestros más fieles seguidores nos lo sepan perdonar y lo comprendan. Hay que hablar de las crónicas que se publicaron en Cargando la Suerte del Festival de Carrión de Calatrava, donde torearon Aníbal Ruiz, Carlos Aranda y Juan Robles, un encierro de Víctor y Marín que tuvo buena presencia, pero que no dejó de lucir a los toreros como ellos hubieran gustado, salvo un toro al que se le dio la vuelta al ruedo, el quinto de la tarde, que le tocó a Carlos Aranda y que lo cuajó muy bien cortándole dos orejas. En el primero ya había cortado una oreja el daimieleño, que parece que en Carrión de Calatrava pues encontró pues ese toreo que el torero de Daimiel lleva buscando y que parecía que la temporada anterior pues había un poco abandonado, ¿no? Que no se encontraba en su mejor momento. Pues parece que las buenas sensaciones con Carlos Aranda han vuelto y esperamos y deseamos pues que a partir de ahora sea todo mejor. El novillero sin caballos de Fernán Caballero, Juan Robles, en el único novillo que mató, cortó los máximos trofeos. La verdad es que Juan es un joven torero que está progresando adecuadamente, que ya en las últimas temporadas ya se le vio una progresión y que está el chaval muy centrado, está acudiendo a la Escuela Taurina de Puerta Grande de Miguel Turra y que se le ve. Además, tiene una cosa buena, que tiene partidarios fieles y se desplazan desde su pueblo a verlo donde se anuncia, y la verdad es que nos alegramos mucho del triunfo de Juan Robles. Y Aníbal Ruiz, que volvía una vez más a Carrión de Calatrava, es de sobra conocido el torero de Alcázar de San Juan por estas tierras, pues pudo cortar una oreja en su primero, y la verdad es que en el cuarto novillo pues salió un novillo muy complicado, muy problemático, de Víctor y Marín, donde se estrelló contra su mala condición el torero bravo de Alcázar de San Juan, que no pudo hacer nada ante la condición del animal. Eso es lo que aconteció en el festejo de Carrión de Calatrava. Y en ese mismo día nos desplazamos a Valdepeñas para asistir a la novillada picada que la empresa Ganados Belinchón había organizado. Un cartel muy ilusionante con Aarón Infantes, que la verdad es que cuenta sus actuaciones por triunfos. Cortó tres orejas, una oreja en el primero y dos orejas en el cuarto. Javier Zulueta, que tan grandes y buenas sensaciones dejó el otro día en Almagro, pues volvió a demostrar en Valdepeñas que tiene el don, que tiene ese pellizco que lo tienen solamente los elegidos, y este torero pues creemos que a poco que lo respeten los animales pues va a dar mucho que hablar. Está en la línea de ese torero sevillano de Juan Ortega, de Pablo Aguado, de pues ese pellizco que tanto gusta a los aficionados, y en Valdepeña lo volvió a demostrar. Y Cristian González, que volvía a la provincia, es un novillero que se ha hecho aquí en la provincia de Ciudad Real de la mano de Aníbal Ruiz y de la Escuela Taurina de Miguel Turra. Ya venía de debutar con caballos en la línea y que indultó un toro de un novillo del Freixo del maestro Juli, ya hablamos de eso la semana pasada, y venía pues se le ha visto pues muy muy bien, muy preparado, se le ve más espigado, se le ve pues aparte de más hombre, pues más hecho como torero, y cortó también una oreja en cada toro. Aquí hay que decir que si se concedieron dos orejas a los novillos de el segundo de Aarón Infantes y al segundo de Javier Zulueta, la segunda oreja al novillo de Cristian González se debería de haber concedido al igual que las otras. Aquí parece ser que hay una polémica porque el presidente del festejo recibió, o el asesor, perdón, no el presidente, recibió un WhatsApp para que no se le concediera la segunda oreja. No sé, porque no tengo pruebas y no lo puedo demostrar, que eso haya sucedido. A mí me lo ha dicho una de las fuentes, pero no quiero hacer leña de esto, pero hay que decir que me parece un detalle feísimo, que me parece un detalle horrible, y que hay que ser serios en estas cosas, y que no porque un novillero corte dos orejas, el otro, o no las corte, el otro es mejor o es peor. Cada uno tiene su concepto, cada uno tiene su personalidad, los tres toreros son tres toreros válidos, y esas trapicherías y esos trucos de mal taurino, entre otras cosas, no se deben hacer. Bueno, decir eso en los dos festejos. Al término de las actuaciones de los toreros pudimos hablar con ellos, y también tenemos una sorpresa porque pudimos hablar con el maestro Luis de Paulova, que es el que lleva la dirección artística del novillero sevillano Javier Zulueta. Con ello les dejamos. Estamos con Aarón Infantes después de su actuación en la Plaza de Toros de Valdepeñas. Nueva actuación de Aarón, nuevo triunfo. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Manuel.
Bueno, tres orejas más que sirven para seguir la motivación en esta temporada tan importante, que ya poco a poco van faltando menos días para tu gran cita en Sevilla.
Pues sí, la verdad es que sí, todo es suma y sigue, gracias a Dios. Y seguimos entrenando, luchando y preparándonos para la gran tarde que es Sevilla. Bueno, pues otras tres orejas que pues eso, te ayudan a la motivación y a la preparación.
Una novillada con mucha clase, quizá le falta un poquito de motor a la novillada para poderse mover un poquito más, pero con una calidad que se te ha visto torear muy despacio, cuidando mucho a los animales.
Sí, la verdad es que sí, la novillada, vamos, encantado con la novillada, porque como bien has dicho, dio mucha clase, ha sido mucha nobleza. Como bien has dicho, justa de fuerza, sí es verdad que a lo mejor necesitábamos un poquito más de motorcillo los animales, pero bueno, al fin y al cabo hay que tolerar de todo y nos hemos intentado acoplar lo más posible a ellos.
Has toreado muy despacio y siempre también con cuidando las alturas, porque en el momento que le bajaban la mano el animal se venía, los animales se venían abajo, pero incluso has descolgado los hombros, has podido disfrutar tanto en el primero como en el segundo.
Sí, la verdad es que sí, bueno, una novilla que hay que llevarla muy cosita, muy por arribita, como con alfileres, y se verá que a mí me cuesta mucho un poquito, ¿no?, esa suavidad, pero bueno, yo creo que lo hemos conseguido, hemos disfrutado y yo creo que hemos hecho disfrutar.
Pues enhorabuena, Aarón.
Muchísimas gracias, Manuel.
Estamos con el maestro Luis de Paulova, director artístico de Javier Zulueta. Javier, que una vez más en la provincia de Ciudad Real hemos podido ver el buen concepto que tiene ese toreo sevillano, con esa naturalidad.
Pues sí, buenas tardes. Tiene un concepto de toreo muy puro, con mucha calidad, y hoy con dos novillos sin terminar de ser buenos, ha estado sensacional, ¿no?
Sí, se han visto dos versiones, porque en el primero le ha dejado poder disfrutar un poquito con la muleta, en el segundo, sin embargo, lo ha cuajado muy bien con el capote, con la muleta se ha quedado muy parado el animal, y luego, sobre todo, lo ha matado muy bien este segundo novillo, que quizás es la espinita que tiene esta temporada Javier, que está cuajando importantísimas tardes, como por ejemplo la del otro día en el Magro, pero con la espada le priva de triunfos numéricos grandes.
Efectivamente, este segundo ha sido menos que el primero y ha estado también muy bien, ha estado, le ha dado los tiempos, le ha dado la altura, le ha dado lo que había que darle para que él no se agobiara, ¿no? Y luego con la espada, pues lo ha matado como él los mata, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hemos empezado una mala estancia con la espada y bueno, yo sabía que lo tenía que matar y hoy pues lo ha matado muy bien.
Enhorabuena, maestro. No sé qué tiene en las manos de Luis de Paulova, que torero que toca, torero que funciona. Y pues eso, la naturalidad sevillana, que estamos deseando ya que Javier, aunque apenas es un debutante con caballo, ya empieza a competir con esos Juan Ortega, con Pablo Aguado, con Morante, que fíjese usted los nombres que estoy diciendo.
Estamos hablando de palabras mayores, pero creo que estamos en el camino.
Enhorabuena y muchísimas gracias por atender los micrófonos de Cope Ciudad Real, cargando la suerte.
Gracias.
Bueno, nueva actuación de Javier Zulueta en la provincia de Ciudad Real, esta vez en Valdepeñas, y un triunfo importantísimo para seguir creciendo. Javier, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, en el primer toro hemos visto que has podido disfrutar con la muleta, y sin embargo en el segundo, que se ha quedado muy paradito, has podido disfrutar con el capote, lo has cuajado muy bien con el capote. Dos toros muy distintos, con buena condición, pero quizás que se han quedado un poquito más parados, ¿no? Muy pegados al piso.
Sí, dos toros completamente distintos, los dos con lo mismo, ¿no? De la poquita fuerza que tenían, pero bueno, sobre todo con una nobleza y con calidad. El primero, pues quizás me ha dejado más con la muleta. Y el segundo, bueno, pues también ha tenido su lío de uno en uno y yo la verdad es que me he sentido con los dos, ¿no?
Bueno, has toreado en dos plazas muy importantes en la provincia de Ciudad Real, Almagro y Valdepeñas, que son pues dos plazas históricas. ¿Cómo te has sentido en la provincia? ¿Cómo te han tratado?
Pues la verdad es que desean de volver, ¿no? Creo que las dos tardes he disfrutado en los dos sitios, la afición me parece que es increíble y cómo lo viven y sobre todo cómo respetan aquí al torero, ¿no? Y la verdad es que han sido noviadas con las que me quedaré mucho tiempo en la memoria y no olvidaré, ¿no?
Ya con la vista puesta me imagino que, bueno, para el Corpus en Sevilla todavía queda mucho, pero para seguir creciendo y poquito a poco, que esto es una carrera de fondo.
Completamente, a seguir mejorando, entrenando día a día y a lo que vaya saliendo, ¿no?
Enhorabuena por todo.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
La segunda oreja la han metido con fuerza, pero el presidente no la ha concedido, da igual, ¿no? Una hoy una...
pues la verdad es que una sensación es buena, la verdad es que la novilla se ha dejado mucho con la fuerza justa, la verdad, y me sentí torero.
¿Y este último novillo lo has matado muy bien?
Pues sí, ¿no? Yo creo que la faena ha sido muy personal, me he entregado con el novillo, lo he llevado y me he encontrado a gusto.
Pues enhorabuena.
Gracias.
De frente, por derecho, de verdad, cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Una semana más tenemos en los micrófonos de Cargando la Suerte de COPE Ciudad Real a nuestro hombre en las ventas. Nuestro hombre en las ventas, que hoy hablaremos no solamente con él, hablaremos de los festejos que se han celebrado en las ventas estas dos últimas semanas, porque la semana pasada, como todos ustedes saben, no tuvimos programa, sino que también comentaremos con él lo que va aconteciendo en la Feria de Abril de Sevilla. Buenas tardes, Tomás.
Hola Manel, muy buenas tardes.
Tomás Mata, una semana más aquí en los micrófonos y vamos a hablar de las novilladas de Madrid en primer lugar, que empezando por la del 7 de abril, pues tampoco han dejado mucho que recordar. Una novillada de si no se me olvida, de Brazuelas y María Cascón, que actuaron Daniel Medina, que vio silenciada su labor, Fabio Jiménez, que tuvo silencio en ambos también, y Tristán Barroso, que dio una vuelta al ruedo y cortó una oreja al sexto novillo. ¿Qué podemos comentar de esa novillada del pasado 7 de abril?
Pues de esa novillada podemos comentar que los tres hacían su presentación en Madrid, y bueno, pues siempre que hay presentación en Madrid, siempre miramos un poco el currículum con el que llegan, por lo menos de actuaciones anteriores. Bueno, pues otra vez más, Madrid nos sorprende con que vienen con un bagaje muy corto y cuando llegan a Madrid, pues acusan el no venir pues más preparados, más fogueados y tal. Y poco se puede comentar de esta novillada. Mira, los novillos de Brazuelas, es verdad que alguno ofreció cierta posibilidad, pero en líneas generales muy poquito, a excepción del sexto, que como tú has comentado antes, Tristán Barroso, bueno, pues estuvo, si no bien, pero bastante aceptable para hacer su presentación en Madrid, y que, bueno, pues el público sí que pidió la oreja. El público era muy fácil de contar en esa novillada, porque el presidente se podría haber permitido el lujo de contar pañuelo por pañuelo y a ver si había mayoría. Pero bueno, poco más de esa novillada, pues una novillada más de temporada y pues como la del domingo pasado, que ahora te comentaré algo, nosotros echamos de menos el que plaza uno parece ser que no está muy por la labor de, pero en su pliego de condiciones lo decían. Esperemos que en el mes de julio, que hay muchos problemas parece ser para esto, pues queremos corridas en julio. Pero bueno, centrándonos en la novillada del día 7, poco más te puedo decir. Y que bueno, que sí, que en el sexto toro el que estuvo realmente bien fue un banderillero de Tristán Barroso, Raúl Ruiz, que se le obligó a desmonterarse y tal. Y poco más, Manuel, si es que cuando hay materia prima se puede hablar y debatir, pero cuando hay poco, pues si quieres te comento algo de la del domingo pasado.
Tristán Barroso cortó una oreja en el sexto.
Sí, pues eso digo, que sí que el presidente pudo permitirse el lujo de contar pañuelos, a ver si había mayoría.
7.475 espectadores.
Sí, claro. Tú verás, pues un tercio de plaza escaso, sí, es lo que hubo. Y si a eso se le añade el que parece ser que hubo una cantidad importante de... Bueno, importante no sé si mucho, pero sí que hubo invitaciones. Más luego están nuestros... los que comparten pues muchas tardes la piedra del tendido con nosotros, como son los japoneses. Los japoneses es que ven un pañuelo y sacan ellos también, y bueno, pues nada, está bien, la verdad es que Tristán merece la pena el volverlo a ver, y vamos a ver si por lo menos puede desarrollar lo que ese día nos dejó vislumbrar, sí.
Y el domingo 14 de abril hubo incluso menos gente, porque hubo 7.103 personas. No sé si tú te pareció menos gente la misma o tal, pero bueno, recordamos que claro, como la Plaza de Toros es muy grande, la Plaza de Toros de las Ventas, pero que 7.000 y pico personas son 1.000 y pico personas más de las que va a haber en Ciudad Real el próximo día 28, porque la Plaza de Toros de Ciudad Real se ha quedado con 6.300 localidades y estos son 1.000 y pico más. Entonces, estamos hablando de, claro, pocas localidades para una plaza de toros tan grande, pero no olvidemos que son novilleros y que muchos son desconocidos, porque fíjate, el 14 de abril torearon Borja Simelís, que por cierto le echaron un novillo al corral, Eduardo Neira y Mario Navas. Quitando a Mario Navas, que sí es algo más conocido, pues los otros dos chavales, pues eso, los conocían en su casa.
Pues sí, pues lleva razón. Mira, Borja Simelis es, por lo visto, el año pasado había actuado en 3 festejos. Hablo del año pasado. Y venía aquí a Madrid, que no era su presentación, porque ya había toreado en el 2020. No sé si fue el año pasado o en el 2021, no recuerdo bien. Pero bueno, de este chico, de este novillero, lo que sí que te puedo decir es que hace todo lo posible por ser un clon de José María Manzanares. Viste igual, todo se lo pone igual, cuando pone banderillas en sus novillos, los papelillos van adornados con la bandera de Alicante, pero él es mallorquín.
Pues creo que le queda un poquillo para llegar a Manzanares, ¿eh?
Y además es que es de Mallorca. Bueno, pues mira, verde es poco. Yo no sé qué. ¿Sabes que la gama de verdes es muy amplia? Bueno, pues el más verde de los verdes podría ser este chico. Y luego encima le correspondió un cuarto lugar un novillo que era, bueno, era un manso prego.
Novillos de Sánchez, ¿no? De Sánchez Herrero.
De Sánchez Herrero, sí, correcto. De hermano Sánchez Herrero, sí.
Fue complicada.
Fue complicadita y alguno con apariencia de toro. Que siempre las comparaciones son odiosas, pero yo sé que algunos novillos hablando de los que salieron el domingo en Madrid, en muchas plazas de segunda y en algunas de primera no se ve ese toro. Pero bueno, tuvieron sus dificultades, manseó muy floja, en líneas generales fue muy floja, muy blanda, blandeaba muchísimo. Pero bueno, del mallorquín alicantino de Mallorca, este, yo no sé, cualquier cosa puede ser. Pues mira, encima le tocó un manso pregonado, un manso que era una cosa horrible, pero además engallado. O sea, era manso, pero engallaba. Cada vez que, bueno, no fue capaz. Yo no quiero hablar de miedo. Igual debería hablar de pánico, pero era una cosa la que este chico pasó una verdadera inquina delante de, bueno, ese novillo.
En la tauromaquia hay muchas historias de toros al corral y esto, pues hombre, el chaval, me imagino que no lo estará pasando bien, porque no es agradable que en la Plaza de Toros de las Ventas te devuelvan un toro al corral, pero bueno.
Pero mira, Manuel, te voy a decir una cosa. La cuadrilla es que no le ayudó nada, que fue una de las cosas que más criticamos, porque se atascó con la espada, ¿vale? Pero no es que pinchara muchas veces ni descabellara muchas veces, es que era imposible ir a matarle, es que era imposible. Pero la cuadrilla es que le ayudó muy poquito, ¿eh? Las cosas son como son.
Pues fíjate, a Raúl Ruiz, que lo destacabas en la crónica anterior, pues, iba en esa cuadrilla.
Si es correcto.
Que cuando sale un toro que siembra el pánico, pues también, pues eso, hay que estar a la altura. Bueno, no hagamos más leña del árbol caído. Eduardo Neira, silencio en ambos.
Sí, un mexicano que venía a las ventas, una figura muy espigada, muy alto y tal. Bueno, pues la verdad es que, mira, quitando algún pasaje, pero estoy ya rebuscando mucho en el quinto novillo, bueno, algún muletazo, pero suelto y tal. Pero lo que nos fastidió mucho es que sabemos que todos los mexicanos que vienen, todos, absolutamente todos, tienen un manejo increíble del capote, da gusto verlos. Pues este chico, ¿qué quieres que te diga, Manuel? Pues ni eso siquiera.
Pues que es mexicano. ¿Qué tendrá México ahí en las acciones de Simón Casas? Que tiene mucha fuerza, que es que lo que hay, sí. Cuando manda.
Y Mario Navas, que es al que más conocíamos. Además, mira, Mario Navas estuvo grabando un reportaje el domingo anterior y estuvo con nosotros en el 7. Estuvo hablando con nosotros. De hecho, estuvo con una conversación muy larga con Faustino Herrán, el Rosco. Y sabes que está a mi lado, ¿no? Y estuvieron hablando y le dijimos, bueno, pues a ver el domingo que viene. Vamos a ver, Mario Navas sí que se le ven trazas. Se le ve un porvenir, si no se desvía y, bueno, y se centra mucho en esto, pues igual sí. Pero hay una cosa que lo comentábamos. Hombre, fuimos especialmente cariñosos porque el domingo anterior estuvo con nosotros, ¿no? Pero las cosas son como son. Yo creo que se preocupa demasiado en componer la figura más que en torear. La figura la compone, pero luego la figura tiene que ir acompañada con el toreo y hay que vaciar los novillos y tal. Pero bueno, fue el único que se le vio ciertas hechuras y poco más. Y ojo, ojo que ya te digo, como te he dicho antes, que salieron tres novillos sobre todo. Creo que recordar que fueron el segundo, el cuarto y un negro salpicado que salió en quinto lugar, que fue el pregonado este que te he dicho que pasó una inquina. Bueno, no, el que tuvo el mexicano, que tuvo algún pasaje bueno. No, me iba a decir algo de una novillada anterior, me había confundido, pero el toro este negro salpicado, y digo toro porque era un toro, cuajao, con badana.
539 kilos pesaba.
Sí, un torazo. Sí.
Pues a Mario Navas lo vais a volver a ver este domingo porque sustituye a Manolo Vázquez, que sufrió una fuerte voltereta. Afortunadamente no ha sido... Bueno, no sé si afortunadamente o no, porque las lesiones de huesos sí son peores que las cornadas en Montoro y sufrió un volteretón y una acogida muy aparatosa y bastante complicada que le hace que no pueda asistir a su cita con la Plaza de Toros de las Ventas, donde iba a debutar el próximo domingo, que os encontraréis de nuevo con Mario Navas en las ventas y de lo que ya hablaremos la semana que viene. Bueno, Tomás, la Feria de Sevilla, tú evidentemente, como lo has dicho siempre, no estás porque no te puedes dividir, pero sigues todos los festejos por televisión, por Juan Toro, como lo seguimos muchos de los aficionados, ¿no? Porque somos unos enamorados y nos la vemos. Si no la podemos ver en directo, luego nos la vemos repetida. Empezando por orden cronológico, Calerito. Calerito ya en el cartel de sevillanos el año pasado dio un toque de atención. Este año cortó dos orejas y Lama de Góngora también estuvo a una gran altura. Son toreros jóvenes, toreros sevillanos que ponen también su punto en la feria y que dan un toque de atención para intentar abrirse camino. Ruiz Muñoz, el sobrino nieto del maestro Curro Romero del Faraón de Camas, pues no tuvo su tarde.
No fue su tarde, correcto. Mira, Calerito dejó muy buen sabor de boca y además tenemos muchas ganas ya de verle confirmar en Madrid porque yo creo que está más que preparado. Y la verdad es que, mira, esa tarde quizás, y fíjate que ellos estuvieron más o menos bien, exceptuando Ruiz Muñoz, que no tuvo mucha suerte en el lote, pero fíjate, incluso lo de Fermín Borges yo esperaba más. Porque después del gran sabor de boca que nos dejó el año pasado, creo que fue en la Feria San Miguel en Sevilla, una corrida de Fermín Borges que fue extraordinaria.
Bueno, esta no fue mala, ¿eh? No fue mala la corrida.
Bueno, pero nos estuvo un puntito por debajo de lo que esperábamos nosotros en principio ver. Y Lama de Góngora bien, ¿eh?
Es muy buen torero. También cortó su oreja en el cuarto toro. Y siguen puntuando. O sea, que un punto de atención a los toreros sevillanos, a Calerito y a Lama de Góngora, especialmente a Calerito, que cortó dos orejas y salió por la puerta de cuadrillas, no por la del Príncipe, porque, como saben todos ustedes, para salir por la puerta del Príncipe hay que cortar tres orejas. Bueno, el día 9 de abril, David de Miranda corta dos orejas en una faena, pues que los que conocemos a David de Miranda y los que lo seguimos de hace ya tiempo, pues no nos sorprendió. Este hombre pegó un cebollazo bueno en Madrid el año antes de que se parara el mundo por el COVID y tuvo esa mala suerte de que cuando él tenía que empezar a despegar su carrera, pues desgraciadamente pasó lo que pasó y se paralizó el mundo. Pero quizá si no hubiera habido ese parón, pues David de Miranda estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Ya salió por la puerta grande en su día por la Plata Toro de las Ventas y fue triunfador. Y en este caso con la corrida Santi Domecq, que fue extraordinaria y fue un toro, que ahora hablaremos de él, al que le cortó las dos orejas David de Miranda, pues un toro que se le pidió el indulto y un toro...
Sí, claro, ahora hablamos de eso, sí, Manuel, perfecto, muy bien, sí. Sigue.
No, decía que un toro que se le pidió el indulto y el presidente no concedió ni la vuelta al ruedo. Quizá un poco extraño.
Pues mira, pues sí. Pero mira, la terna... Primero voy a
Garrido, decir José Garrido, que cortó también una oreja en su...
Estuvo
en
muy bien José Garrido, ¿eh?
Sí, siempre José puntúa. Estuvo, este torero siempre puntúa.
Estuvo muy bien. Y de la corrida de Santiago Domecq, yo te digo, te voy a decir una cosa. Mira, sale el primer toro Santiago Domecq. Aquí Santiago Domecq hecho una corrida extraordinaria en Madrid. ¿Recuerdas que hablamos que, bueno, tal, que fenomenal? Bueno, pues sale el primer toro. ¡Joder, qué bien! El segundo, igual o mejor. El tercero supera incluso al primero y al segundo. Luego, a partir de la segunda parte, bajó un poquito en cuanto a comportamiento y tal. Pero la corrida en líneas generales, Santiago Domecq, es una ganadería que se pueden ir apuntando gente porque esos toros embisten y no embisten mal, ¿eh? Embisten bien. Pero mira, José Garrido, a mí me gustó José Garrido. De David de Miranda, que es decir, mira, lo que pasa es que David de Miranda es un nombre también encasillado, o más que encasillado, muy muy circunscrito a su zona, de Huelva, Sevilla, tal, y yo creo que es un torero que puede ir visitando plazas de fuera y que se le puede contratar porque siempre muestra algo interesante. Y con quien yo creo que la gente no fue muy justa, muy justa, muy justa del todo, fue con el mexicano Leo Valadez. Porque Leo Valadez...
Sí, se ha comentado también que quizá pues estuvieron un poco fríos.
Sí, sí, sí. Y Leo Valadez con el capote da gusto verle. O sea, te hace unas cosas que da gusto verle. Pero luego con la muleta va a rachas. Lleva en el mismo toro, en la misma faena, lleva pasajes muy bien, llega pasajes en los que se descoloca un poco y tal. Pero es cierto que la corrida aquella de Santiago Domecq del día 9 de abril, si no recuerdo, 8 de abril, si no recuerdo mal, fue una corrida entretenida y bueno, que se puede hablar de ella, claro, por supuesto.
Pues continuamos, porque ya digo, bueno, hay que hablar del toro, ese toro que se le pidió el indulto, que toda la prensa ha cantado que fue un toro extraordinario, prensa, profesionales, que el indulto, pues yo no sé si era para indulto, pero por lo menos el premio de la vuelta al ruedo se tenía que haber sido. El presidente dice que es que se rajó, pero es que ¿cuándo se rajó el toro? Llevaba tres faenas ya.
Estaba reventado ya de embestir, claro que sí.
Claro, entonces claro, esa determinación, yo creo que también los presidentes, si el toro es de indulto, pues tampoco hay que demorarlo. Y si no es de indulto, pues mire usted.
Mira, claro. Yo en esto de los indultos, ocurre una cosa, y es que cuando ves a un toro embestir con la clase que embistió en la muleta, la gente toma pues partido a favor del toro, qué bien, qué bien, qué bien. Pero yo creo que olvidamos siempre un poquito, porque somos la mente humana es así, olvidamos un poquito el comportamiento en el caballo, que tampoco fue nada excepcional. Pero lo que sí que es cierto es que la clase que tuvo ese toro, pero claro, si le pegas 90 muletazos, pues el toro ya aburrido, pues trata de irse. Lo que sí que es cierto que ahí el presidente no estuvo acertado, porque lo mismo que fue rápido a la hora de sacar los pañuelos de concesión de orejas, el pañuelo azul tenía que haber colgado, ¿eh?
Y sobre todo, pues, que yo creo que ahora mismo, pues, el campo bravo, cuando sale un toro con esas características, pues en una plaza de primera. Luego nos quejamos de que en plazas que no son de primera se indulta mucho y tal, pero es que luego llega a una plaza de primera, sale un toro de esa categoría y no se indulta, pues no le haces un favor a nadie.
Sí, bueno, luego el ganadero decía que había ido a extraerle los testículos y tal.
Sí, 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 ya le han sacado las pajuelas, lo declaró el ganadero porque porque era un toro, porque le hubiera echado a la vaca perfectamente.
Correcto. Bueno. Y luego vino, ahora que vas a hablar de la siguiente corrida, luego vino la compensación de una vuelta al ruedo concedido a un toro en la siguiente,
claro,
corrida.
Pero eso no se puede hacer, porque eso también, claro, es el tema de lo que hemos comentado siempre. La compensación y que, claro, si cada día ocupa el palco un presidente diferente, pues pueden pasar estas cosas, que yo no digo que sea mejor o peor que solamente haya un presidente, y más en ciclos largos, ¿no? Tiene que haber un equipo presidencial, pues porque tiene que haberlo, y tiene que cambiarse, cada día tiene que haber uno, pero no sé, que tienen que unar criterios y no sé, pero bueno.
Para eso debe estar el ANTE, ¿no? La Asociación Nacional de Presidentes de Todos los Españoles, que unifiquen criterios también.
El día 10 de abril, la primera Puerta del Príncipe. Y esta vez es para Miguel Ángel Pereira, que abre su, creo que ha sido su primera puerta
de
su primera puerta del Príncipe en su carrera,
después de 20 años
en el año que cumple 20 años de alternativa, y que me imagino que para él habrá sido pues eso, pues una maravilla. Y se le dio la vuelta al ruedo al toro número 66 de nombre Oloroso, que se lidió en, no me acuerdo ahora mismo si fue
el cuarto lugar,
sí, el segundo de Pereira. Pero bueno, lo que decimos, que este sí se premió, porque también fue un gran toro del Parralejo, sí se premió con la vuelta al ruedo. Miguel Ángel Pereira, oreja y dos orejas. Paco Ureña, petición y silencio, sigue sin suerte Paco Ureña en Sevilla. Y Borja Jiménez, una oreja y ovación. Ya el primer aviso de la feria de Borja Jiménez. Pero vamos, Miguel Ángel Pereira, cumbre.
Sí, Miguel Ángel Pereira, aparte de que, bueno, él fíjate que se sentiría muy satisfecho de salir por la Puerta del Príncipe, pero yo he oído cosas que ha dicho que me parece muy bien. Dice, después de 20 años de alternativa que llevo y haberme ganado más de una oreja que no se me ha concedido en Sevilla, por fin he conseguido el sueño o algo así, dijo, de salir por la Puerta del Príncipe y tal. Bueno, Miguel Ángel Pereira es un torero con mucho poder y lo sabemos. Quizás al aficionado no le llega tanto, pero quizás sea por su forma de ser en el ámbito personal. Pero como torero es un torero que sabe, que tiene una técnica depuradísima, y que da gusto verle las cosas como son. Yo recuerdo cosas muy importantes de Miguel Ángel Pereira, incluso en Madrid. Nos cayó a gente que iban, cayó a gente que iba predispuesta un poco en contra de él y se puso a torear. Bueno, Miguel Ángel Pereira es muy capaz de eso y de repetir las Puertas del Príncipe y la Puerta Grande de Madrid cuando haga falta. Perdón, dime.
No, iba a seguir porque estamos de tiempo un poquillo.
Bueno, pues mira, Paco Ureña está bien, ¿eh? Paco Ureña está pasando un buen momento. Tampoco se le hizo mucho caso en Sevilla, ¿eh? Pero Paco Ureña estuvo bien. Y de Borja Jiménez, pues ¿qué vamos a decir? Borja Jiménez, el día que corrija el problemita que tiene a la hora de colocar la espada, bueno, puede que la cosa se hable de otra manera, ¿eh?
Bueno, vamos, ahora hablaremos de Borja Jiménez en su segunda comparecencia.
Ahí lo de los toros del Parralejo. Pues mira, una ganadería de garantía. Lo que pasa es que siempre salen un poco dientes de sierra. Sale uno más grande, otro más terciadito. Uno más grande, otro más. Pero el Parralejo,
o sea,
ya.
Está siendo la tónica de toda la feria, ¿eh? Porque,
sí, correcto,
porque
correcto.
Dicen que si es que no hay toros, que tal. Pero el caso es que hay una escalera importante en las corridas en torno a la presentación. Y que, bueno, pues eso en una plaza como Sevilla se debería de corregir. Bueno, seguimos, Tomás. En la corrida de Juan Pedro, pues la vamos a pasar muy de puntillas, porque fue un nuevo petardo de Juan Pedro en Sevilla.
Petardo absoluto.
Donde, pues una tarde de silencio para Morante de la Puebla, Manzanares y Pablo Aguado, que se estrellaron sin ningún tipo de opción. Pero sigue Juan Pedro yendo a Sevilla. Yo es una cosa que no me explicaré nunca. Y llega el fenómeno Daniel Luque, donde junto con Alejandro Travante y Diego Urdiales se enfrentaban a una corrida de Núñez del Cubillo y la primera puerta del Príncipe de Luque esta feria. Vamos, digo la primera porque no sé si tendrá alguna más, pero donde Luque estuvo sensacional. Diego Urdiales también rayó a buena altura, que cortó una oreja en su primero, y Alejandro Talavante también cortó una oreja en su primero. Una corrida muy entretenida de Núñez del Cubillo, pues fíjate, se cortaron 5 orejas, que no es normal tampoco en Sevilla.
No es normal. Mira, a mí ahora hablamos un poquito de Daniel Luque, pero a mí me gustó mucho Diego Urdiales, ¿eh? Diego Urdiales es un clasicismo frío, puro, auténtico. A mí me gustó muchísimo Diego Urdiales. Está mejorando con respecto a la temporada anterior. La temporada anterior tuvo sus altibajos y tal, pero Diego Urdiales da gusto verle con qué serenidad, sin alharaca, sin aspavientos. Un torero, pues, bueno, lo que se ha dicho siempre, un torero castellano, aunque él sea riojano, ¿no? Pero muy bien.
Sí, la sobriedad de Diego, sí, Urdiales es, sí,
es extraordinaria. Es extraordinaria. Extraordinaria. Talavante, parece que va enderezando un poco el rumbo. Y también, mira, me sorprendió las dos estocadas que pegó Talavante, ¿eh? Eso sí que me sorprendió, porque suele pinchar demasiado cuando tiene toros de triunfo, y ahí estuvo bien. Pero, amigo, llegó el fenómeno Daniel Luque y hay que quitarse el sombrero.
Aquí podemos pararnos un poco y quizá debatir la segunda oreja del sexto.
Sí.
Que a modo de unos es algo excesiva, a modo de otros es muy justa y tal, pero no hay que dejar a un lado la dimensión de Luque, que la gente en Sevilla se ha puesto a su favor, porque lo que antes eran todo palos y mal rollo con Luque, ahora le ha dado la vuelta. Desconozco si es por el veto de Roca Rey o por el tema de Roca Rey, pero el caso es que Luque le ha dado la vuelta a la tortilla, la gente está con él y la gente quería sacar a Luque por la Puerta del Príncipe ese día. Y te digo una cosa, a mí no me importa porque me parece un pedazo de torero como la copa de un pino.
Sí, señor. A este torero está en un momento que si le sale un burro manchego con dos cuernos lo torea igual. Porque sí, porque está muy bien. Y además, mira, Daniel Luque en su carrera ha pasado por tres fases diferentes. La primera voceaba a los toros, regañaba con todo el mundo, todo el mundo tenía la culpa de que a él las cosas no le salieran bien y tal. Cuando vuelve después de la pandemia y todas estas cosas, parece ser que se aplaca un poquito en su forma de ser como persona, recapacita más y pasa de vocear a los toros a hablarles. Pero es que ahora empieza a susurrarles, Manuel, es que le vale todo. Es que le vale todo y tiene un mérito espectacular. Lo que hace con algunos toros que no tienen ni un muletazo y él se los saca. Cuidado lo que hizo en el último toro ese, ¿eh? Cuidado lo que hizo. O sea, estuvo sensacional. Lo de las dos orejas, mira, es Sevilla. Si los sevillanos salen contentos, pues me parece muy bien. Y yo no soy quien va a recriminar eso, salvo que vea que hay varias formas de medir a los toreros, como hablaremos, me espero un poquito más adelante. Pero mira, muy bien, Luque, muy bien. Esa corrida estuvo entretenida. A mí me gustó Diego Urdiales, Talavante no desmereció para nada, y Daniel Luque, pues mira, Puerta del Príncipe en Sevilla, y genial, fenomenal, muy bien.
Bueno, y el día 13 de abril, la corrida de Victorino, que una vez más no defraudó, una corrida interesantísima, hubo toros de todas las vertientes que se puede buscar en una ganadería como la de Victorino, no se comieron pipas, como dice el ganadero. Y es una tarde de la heroicidad de Manuel Escribano, al que le cortó dos orejas al sexto toro, y en una tarde donde yo quiero destacar, independientemente de la heroicidad de Manuel Escribano, que acaparó todos los titulares por la situación de salir cogido en el primer toro, luego operarse, pedir que se operara con anestesia local para poder matar el sexto toro y todo eso, que yo, vamos, suscribo punto y coma de todo lo que se han escrito, de todos los titulares que se han escrito, pero amigo, cuidado con Borja Jiménez, que se enrosca hasta los de Victorino en la cintura, que lo lleva hacia atrás, que está en un momento extraordinario y, como tú bien has dicho antes, que si le llega a entrar la espada, cuidado, porque hubiera sido de Puerta del Príncipe.
Sí, sí, así fue. Mira, en Madrid, tres pinchazos iguales, o sea, media espada tendida, un puntito trasera, y cortó tres orejas, porque también tuvo que lidiar tres toros aquí en Madrid. Pero bueno, centrándonos en la corrida. Mira, sensacional, sensacional la corrida de Victorino Martín. Es que decir Victorino Martín es sinónimo de emoción. Salga lo que salga. Sale desde el toro que da gusto verlo. Porque a esos toros no les tienes que, no te regalan una embestida, se la tienes que ganar tú, y la técnica es fundamental, menos toques bruscos, la colocación tiene que ser perfecta y echárselas con mucha suavidad, que fue lo que hizo Borja Jiménez. Borja Jiménez estuvo fenomenal, fenomenal. Podía haber sido tarde, una tarde de estar de Puerta del Príncipe, escalofriante y sensacional. La espada siempre traserita, sí, media espada y tendidita.
Y muy tendidita, bueno, y muy tendida, que no, sí, hace, que sí, no hacen daño, porque, sí, porque estamos viendo estocadas que no son enteras, pero que están en el sitio y caen los toros boca arriba, o sea, panza arriba. Y es verdad que Borja, en el momento que consiga limar eso de la espada, cuidado con Borja, porque estamos hablando de que podía haber cortado, bueno, ya cortó tres orejas en Madrid y podían haber sido cinco.
Y ojo que tiene una encerrona próximamente con seis toros de Vitorino también, ¿eh?
Sí, de eso lo haremos en la sección de noticias. Pero bueno, esos triunfos en plazas menores son triunfos, evidentemente. Encerrarte con seis toros de Vitorino no es cualquier cosa, pero no es lo mismo cortar tres orejas en Sevilla con una corrida de Vitorino. Con la, es que además, como toreó ese hombre, que estamos hablando. Tú escuchas una reseña de una corrida de Vitorino con otros toreros que es de los que matan esos hierros y no te puedes imaginar una faena como la que le vimos a Borja enroscándose el toro, llevándoselo atrás, bajando la mano. Cuidado con Borja Jiménez, que está en un momento de los toreros que creo que deben de ser imprescindibles en cualquier feria importante de la temporada.
Sí.
Y bueno, y Roca Rey. Roca Rey, que fue.
Ahora sí que quiero yo que, hacer lo que estamos hablando.
El público, yo creo que no fue justo con el peruano y que siempre se le han medido las figuras del toreo, siempre se les ha medido y siempre se les ha exigido y tal. Pero no sé, quizá el gesto que tuvo Roca Rey no se midió, no sé si por el que el día anterior la gente venía del triunfo de Luque, el pique de Luque, lo que hay, el problema que tienen personal entre esos dos toreros. Dicen también las malas lenguas que había mucha gente en el tendido partidario de Luque que fueron a reventar la actuación de Roca Rey. Yo no lo sé, no estuve en la plaza, pero lo que sí pude apreciar es desde la televisión, evidentemente, que no fue el público sevillano, que siempre ha sido un público justo y un público que ha medido bien a los toreros, no fue justo con Roca Rey en esta ocasión, bajo mi punto de vista.
Totalmente injusto lo del público de Sevilla con Roca Rey. Mira, tú puedes ser partidario de un torero, puedes serlo, y puedes ir en contra de la predisposición de examinarle con lupa. Pero lo que hizo el público de Sevilla con Roca Rey fue totalmente injusto, porque Roca Rey, en el segundo toro suyo, el quinto de la corrida, estuvo fenomenal. Y lo que había era una frialdad tremenda en los tendidos, incluso algún silbido, que no llegaba yo a entender el porqué. Y luego, mira, el público puede hacer lo que quiera, vale, el público sí, pero luego hay cosas que forman parte de una corrida, y sobre todo en Sevilla, que le dan mucha importancia al tema de la música, de la banda de música. Mira, cuando Manuel...
Es que lo de la banda de música de Sevilla es para escribir un libro, ¿eh? Porque no
sí,
hay... No,
claro.
Mira, luego, el otro día, Luque, le empiezan a tocar y tiene que ser el mismo Luque el que diga, no toquéis, ¿sabes? Entonces, y esa faena de la segunda de Roca Rey era para que la banda de Sevilla hubiera tocado. Y no lo entenderé, siempre se ha criticado y se ha dicho que, vamos, se ha dicho siempre que la banda, que ya que te toque la banda de música en Sevilla es casi un triunfo, pero yo creo que en este paso se iban pues a paso cambiado, nunca mejor dicho.
Claro, es que toque la, que rompa la banda de música a tocar cuando Manuel Escribano coge el capote y se va por segunda vez a Portagayola y rompe la banda de música a tocar, mire, yo eso no lo encuentro yo lógico.
No, y está el torero ahí casi un minuto y pico esperando a que salga el toro, que no salía, y la banda tocando, sí, flojito y tal, pero tocando. Que sí, que siempre se ha tocado. Yo he visto Portagayola en Sevilla y después de recibir al toro y darle unos lances, ha tocado la banda. pero durante, sí. no sé, que me parece muy bien, pero lo de Roca Rey...
Injusto total. Y mira, Manuel, que tú sabes que yo no soy muy muy de la tauromaquia de Roca Rey, ¿no? Porque siempre le buscamos alguna pega, puesto que es el número uno del escalafón, con mucha diferencia en este caso. Pero Sevilla no se portó bien con él, y yo eso no lo veo normal. Y con respecto a lo de Manuel Escribano, pues yo también ahí tengo, pues, mira, yo reconozco que es una heroicidad. Yo reconozco que es un detalle tremendo, de torería, de valor. Pero, Manuel, mira, yo voy a hacer mi opinión personal, y como nadie me lo va a prohibir, como tú me dejas decir lo que yo creo que debo decir, pues yo lo voy a decir. Mira, yo cuando veo en la plaza un toro y un torero, estamos hablando de una corrida que no era la de Juan Pedro, precisamente, ¿sabes? Estamos hablando de la corrida de Victorino Martín. Yo quiero ver a un hombre en plenas facultades en la plaza. Yo no quiero sufrir viendo penurias de un hombre que está mermado físicamente. Y a todos tan exigentes como son los de este encaste, los de esta ganadería. Bueno, pues dicho esto, me parece bien como gesta, como detalle, pero desde el momento en que tú te pones delante de un toro, a ti te tengo que medir igual que el que va correctamente vestido y no va sin, y no va en pantalones vaqueros y con mangas de camisa y chaleco. Eso me da igual, pero te tengo que medir igual si sales a ponerte delante del toro. Bueno, vale. La estocada, sensacional. Una oreja, perfecto. Pero hasta ahí. Que luego en agradecimiento y al detalle le haces dar dos vueltas al ruedo o tres, como si le tienes dando vueltas toda la tarde. Pero que cuelguen dos pañuelos blancos cuando a un toro se le cortan dos orejas sin haber cogido la muleta con la mano izquierda siquiera, pues yo ahí tengo mis diferencias.
Bueno, pero bueno, eso Tomás, entra dentro de una cosa excepcional,
de Sevilla,
un fenómeno excepcional.
De Sevilla.
Y bueno, pues Sevilla, o ya hubiéramos visto qué hubiera pasado si hubiera sido en Madrid. Bueno, Tomás, tenemos que seguir, porque es que me estoy quedando sin tiempo. La corrida de Rejones, es decir, que fueron toros del Capea, toros de San Pelayo, que Sergio Galán estuvo muy bien con su clasicismo habitual y tuvo ovación y ovación. Y Diego Ventura estuvo a punto de abrir su decimoprimera puerta del Príncipe, pero no pudo ser, solamente, ovación, y cortó dos orejas en el quinto toro. Y Guillermo Hermoso de Mendoza también perdió trofeo por el fallo con la espada y se quedó en dos ovaciones, pero Guillermo también estuvo muy bien. Y luego llegó el 15 de abril, pues lo que para mí ha sido la faena, será la faena, salvo que pase algo en los días que quedan, y no de la feria, sino de muchísimo tiempo, lo mejor que he visto yo. Eso ya me emocioné viéndolo en televisión, imagínate cómo tuvo que ser eso en la plaza. Esa faena cumbre llena de torería, llena de temple, de espacio, de gusto, de sevillanía, de todos los calificativos que le puedas poner a la faena del sexto toro de Juan Ortega en Sevilla, porque yo no he visto torear más bonito y más despacio que como lo hizo Juan Ortega en Sevilla el otro día al toro de Domingo Hernández, que salvó la corrida, que fue un petardo, Manuel, importante.
Sí, mira, Manuel, yo te voy a decir una cosa. Tú sabes cómo yo soy, y tú sabes que yo mido hasta el milímetro a la hora, y soy muy crítico, algunas veces demasiado pejiguera, y siempre busco peros a las cosas. Bueno, pues a la faena del sexto toro de la ganadería de Domingo Hernández, de Juan Ortega, no le puedo poner ni una sola pega. Estuvo sensacional.
¿Qué le vas a
sensacional
poner?
Pero además es que hay una cosa, que por encima de todo eso hay algo que es muy importante, y es el temple de ese hombre. El temple que sabemos que sirve para darle fuerzas al toro que no la tiene y quitársela al que está sobrado y encima entra con mala sombra. Pues este lo entendió perfectamente, y a base de temple hizo una faena extraordinaria. Y le voy a poner una pega, que queremos que lo haga en Madrid, coño.
Bueno, esto es que esto Es como decía Juan Ortega al final en las declaraciones que hizo a prensa. Hay que tener paciencia. Él estaba esperando que saliera el toro y que saliera su toro y salió. Y él no lo dejó. Pues mira, yo tenía, cuando cogió la espada de Juan Ortega, estaba que me iba a dar algo. Digo, como no le imita la espada a este toro, se va a acordar toda la vida. Y luego, independientemente, la puerta del príncipe tendría que haber sido muy bonita, ¿no? Pero fíjate, él no quiso salir ni por la puerta de cuadrillas a hombros, salió que tenía andando, todo el derecho. Salió andando porque él sabe que va a salir por la puerta del príncipe. No sabemos si el sábado, que vuelve a torear, si el año que viene, el siguiente, no sé, pero la puerta del príncipe lo está esperando, porque además era de ley, porque fíjate que Luke estuvo bien esa tarde con el quinto toro que estuvo.
Cuidado con el quinto toro de Luque, un manso pregonado, que nadie lo veíamos por ningún lado, pero nadie. ¿Y cómo está ese hombre, de verdad, para hacer meter
pues,
la
pues
cara?
Pues esa oreja, pues seguramente no hay un torero en el escalafón ahora mismo que le hubiera cortado una oreja a ese toro, nada más que Luque.
Correcto. Y fíjate que estamos hablando de la corrida del lunes, la terna Morante de la Puebla, Daniel Luque, Juan Ortega, y de lo que se habla esa tarde es de Daniel Luque, de Juan Ortega, porque Morante, pues...
Pues Morante tampoco tuvo...
Es que no tiene suerte.
Es que la corrida de Domingo Hernández fue una castaña. Y se salvó el sexto toro. Toro porque Juan Ortega lo vio desde el principio y estuvo sensacional y lo entendió y estuvo cumbre. Y pues eso. Pero vamos, que yo les animo a los oyentes que nos estén escuchando, si alguien no ha visto la faena de Juan Ortega, que la busque y que se la ponga, porque va a ver lo que es emocionarse, lo que es cuajar un toro, lo que busca cualquier torero cuando quiere ser torero en su vida y cuando inicia esta profesión, y lo que busca cualquier aficionado que quiere ver una tarde de toros. O sea,
y el susto que nos llevamos con Jorge.
Bueno, nuestro amigo Jorge, que puso un par extraordinario, pero que luego al entrar al burladero tropezó. Y bueno, y el quite de Daniel Luque, porque lo que hablamos, correcto, que cuando un torero está centrado, está lúcido de mente y tal, pues está muy bien colocado y le echó el capote al toro y se llevó el toro porque le perdonó la vida a nuestro buen amigo Jorge, de lo cual nos alegramos. Porque luego yo he podido hablar con Jorge del triunfo por WhatsApp y la verdad es que me alegro infinito. Y me decía, ¿os dais cuenta ahora por qué yo le tenía tanta fe a Juan y le respetaba las fechas a Juan Ortega? Porque Juan Ortega, cuando no era el torero que es ahora, toreaba dos o toreaba tres... Jorge le respetaba las fechas y Jorge tenía ofertas para torear con toreros que toreaban más y dijo no, pero yo toreo con otros, pero la fecha se la respeta a Juan Ortega. Y me lo contaba y digo, claro que me acuerdo, porque si ha habido una persona que ha tenido fe en ese torero, además del propio torero, evidentemente, ese ha sido Jorge Fuentes, y me alegro infinito que ese pedazo de torero como es Jorge pueda ahora disfrutar las mieles del triunfo y pueda estar en esas plazas como Sevilla, como Ronda, como Málaga, como Madrid, como Bilbao, con todas las ferias importantes, disfrutando de su torero y nosotros que lo disfrutemos mucho tiempo.
Yo estoy seguro que esa faena de Sevilla y esas dos orejas en las manos de Juan las ha disfrutado tanto Jorge como Juan.
No te quepa la menor duda. Y todos los que queremos a Jorge, todos los que queremos a Juan.
Correcto.
Bueno, y el 16 de abril estamos grabando ahora el miércoles, un poquito antes de que empiece la corrida de Sevilla, estamos grabando y se celebró ayer la décima de abono. Donde Emilio de Justo también cortó una oreja, podía haber cortado quizá Dos Orejas. Ginés Marín también estuvo muy bien. Y una corrida de García Grande que tampoco, fue lo que se esperaba. Pero, sí, y Cayetano, claro. pues una
más. Estuvo en la plaza, sí, pero tampoco tuvo suerte con el lote, pero estuvo en la plaza, sí. Emilio Justo muy bien, ¿eh? Emilio Justo, además se le nota muy recuperado. Ya se le ve que no tiene que forzar tanto la figura como este tiempo pasado. Pero Emilio Justo muy bien. Aparte de que, mira, ya solamente ver a Emilio de Justo cómo va vestido ya es una cosa.
Bueno, especial. Es que los trajes de Emilio de Justo son paz en el museo.
Espectaculares. Y Ginés Marín bien, ¿eh? Ginés Marín.
Bueno,
ese torero
es que no defrauda nunca. Es que es un torero.
Y la espada de ese hombre, ¿eh? Cuidado cómo mete la espada Ginés Marín, ¿eh?
Es un torero.
Que se escapan muy poquitos, ¿eh?
Es un torero de ferias. Bueno, pues vamos a ir terminando. Ya la semana que viene remataremos con lo que pase en la novillada de Madrid y el final de la Feria de Sevilla. Hablaremos también de lo que será la inauguración de la Plaza de Toros de Ciudad Real, que vendrás al festejo. Por también supuesto, cubriremos los festejos de Alcázar de San Juan y Santa Cruz de Mudela, que se celebran el día 27. Y un montón de cosas más que nada, Tomás, que la semana que viene más y mejor.
Pues aquí estaré, mientras me dejes decir lo que quiera, perfecto.
Siempre, como siempre, ya sabes que... y estaba yo preocupado porque digo, como no pudimos trabajar la semana pasada y no pudimos hacer programa y no fuimos tampoco al festejo de Tomelloso, que yo creo que es la primera vez que fallamos en 15 años en ir y cubrir un festejo taurino, aunque daremos la reseña en la sección de noticias, digo yo, voy a estar preocupado porque no sé cómo voy a hacer el programa porque no voy a tener contenido. Y fíjate, 45 minutos contigo.
Pues que, me parece perfecto. Y si quieres 2 horas, 2 horas, Manuel, pues, ya lo sabes.
Porque da gusto charlar de toros con mi amigo Tomás Mata. Tomás, lo dicho, dejamos a los oyentes con un consejito y volvemos enseguida.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
De frente.
El actual equipo de gobierno en funciones, el pasado lunes, aprobó la ampliación.
Por derecho.
O sea, una cosa como es la Copa Chenel con la que...
De verdad.
Con un festejo taurino como debería de ser o con
Cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real. De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas. Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa lo marca la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, empezamos recordando una vez más que en Alcázar de San Juan, el próximo día 27, se celebrará una novillada picada con motivo de la Feria de los Sabores.
La Plaza de Toros de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, albergará el próximo sábado 27 de abril, a partir de las 6 de la tarde, una novillada con picadores mixta en la que tomarán parte 2 toreros ciudadraleños. La terna estará compuesta por Aarón Infantes, de Alcázar de San Juan, Cristian González, de Salamanca, y el novillero sin picadores Sergio Cartas, también de Alcázar de San Juan, quienes se medirán a novillos de agua dulce de procedencia Núñez. La novillada tendrá lugar dentro de la Feria de los Sabores y supone una nueva apuesta del empresario Lucas Belinchón por las novilladas picadas y por el novillero Aarón Infantes, a quien apodera.
Y también ese mismo día, 27 de abril, se celebrará otra novillada picada en Santa Cruz de Mudela.
Novillada con picadores, a las 6 de la tarde se lidiarán 6 novillos de la acreditada ganadería de El Madroñal para 6 sensacionales novilleros con picadores, que son Juan Molas, Rafael Reyes, Enrique Herreros, Curro Márquez, Núñez de Molina y Emiliano Ortega.
Pues este será el primer festejo que celebra la Plaza de Toros Las Virtudes con la nueva empresa, que es Padecema, que empieza por la novillada que exige el pliego el 27 de abril en ese bonito coso como es el de Las Virtudes. Aquí deseamos también mucha suerte a Curro Márquez y a su apoderado Marcelino Abenza, que debuta, yo creo, en la provincia de Ciudad Real con su torero. Bueno, seguimos las noticias. Recordar lo de la exposición de pintura de Álvaro Ramos en Las Ventas, que expondrá por San Isidro.
La sala bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas será escenario de una exposición de pintura taurina, obra del ciudadraleño Álvaro Ramos, durante la próxima Feria de San Isidro. La exposición estará abierta al público entre los días 14 y 19 de mayo y en ella se podrán contemplar distintas obras de temática taurina de este almagreño de pro, además de sensacional aficionado, autor de las portadas de las revistas de Cargando la Suerte en sus tres ediciones. Junto a Álvaro Ramos también expondrá su obra el artista Antonio Cabello. La exposición, aunque se podrá contemplar desde el día 14, se inaugurará oficialmente el día 16 de mayo y ese día por la mañana se presentará el libro de la exposición con las pinturas de Álvaro Ramos y los textos de Gonzalo Bienvenida.
Bueno, pues una cita ineludible en Las Ventas el 16 de mayo para la inauguración oficial de la exposición de Álvaro Ramos y el libro con Gonzalo Bienvenida, también la exposición del pintor Antonio Cabello. El 16 de mayo también se conoce que será el Día Internacional de la Tauromaquia.
Tras el proceso de consultas abierto entre los aficionados, la Fundación del Toro de Lidia selecciona el 16 de mayo como fecha en la que celebrarlo anualmente. Al igual que el resto de las expresiones culturales, que tienen un día especial y señalado en el calendario para su celebración, desde este año la tauromaquia también contará con el suyo. Será el 16 de mayo la fecha seleccionada por la Fundación del Toro de Lidia tras un amplio proceso de consultas llevado a cabo en el que se han recibido multitud de propuestas.
Hace unos días falleció el taurino Juan Gómez Bejarano, mozo de espadas y apoderado de algunas figuras del toreo.
El taurino Juan Gómez Bejarano falleció el pasado viernes en Madrid a los 76 años. Nacido en Belalcázar, en Córdoba, después de torear algunas novilladas sin picadores, pasó a ser mozo de espadas, donde, entre otras figuras del toreo, acompañó durante toda su carrera al matador vallisoletano Roberto Domínguez. Después de esta etapa, pasó al mundo del apoderamiento, donde, en solitario o acompañado de otros taurinos, apoderó a matadores como Miguel Rodríguez, Javier Vázquez y Antón Cortés, entre otros. Desde Cargando la Suerte enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos. Descanse en paz.
Pues también una noticia muy importante. La Fundación ONCE y Fundación del Toro de Lidia suscriben un convenio de colaboración en materia de empleo y formación para personas con discapacidad.
La Fundación ONCE y la Fundación Toro de Lidia suscribieron el pasado lunes un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, así como la accesibilidad universal y el diseño para todos. Debido al riesgo al que están expuestos los profesionales del sector taurino, este convenio busca promover la empleabilidad, la formación y la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, ya sea congénita, sobrevenida o por enfermedad que formen parte del ámbito taurino. Gracias al acuerdo firmado por las dos entidades, se establecerán programas de orientación, formación e inserción laboral de personas con discapacidad con la finalidad de mejorar su acceso al empleo. En esta línea, el acuerdo propone impulsar acciones de formación para las personas con discapacidad como medio fundamental para proporcionarles posibilidades reales de inserción social y laboral. Por último, en materia de accesibilidad universal, se establecerán programas de colaboración entre ambas entidades para fomentar iniciativas encaminadas a la consecución del diseño para todas las personas.
Bueno, hay que decir también otra noticia que no nos agrada. Manolo Vázquez fue ingresado de urgencia en el Sagrado Corazón después de una acogida grave que tuvo en Montoro, Córdoba.
El novillero sevillano Manolo Vázquez ingresó de urgencia la noche del sábado en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla después de haber sufrido una aparatosa acogida en la novillada celebrada la misma tarde en Montoro. Manolo Vázquez había recibido al segundo de su lote con largas cambiadas de rodillas y en la tercera el novillo hizo presa, propinándole una fuerte voltereta por la que necesitó más de 30 puntos de sutura en la cabeza. El parte médico reza como sigue. Manolo Vázquez sufre traumatismo facial y del pabellón auricular izquierdo con arrancamiento parcial del mismo, herida en el lóbulo izquierdo y en la frente, además de una contusión lumbar y en la rodilla. Pendiente de estudio radiológico. Pronóstico reservado.
Bueno, noticia de última hora también, que el novillero Manolo Vázquez no podrá acudir a su cita con la Plaza de Toro de Las Ventas este próximo domingo y es Mario Navas el que sustituye al torero sevillano.
El novillero sevillano no podrá hacer el paseillo tras el percance sufrido el día 13 de abril en Montoro. El vallisoletano Mario Navas, que firmó lo mejor de la cita del pasado domingo en las ventas en la segunda novillada del mes de abril, sustituirá este domingo 21 a Manolo Vázquez. El novillero sevillano no podrá hacer el paseillo tras el percance sufrido el día 13 en Montoro. El cartel definitivo para la tercera y última novillada del mes de abril en las ventas queda compuesto por Sergio Rodríguez, Mario Navas y Bruno Aloy, que hará su presentación. Se lidiarán novillos de los Chospes.
Bueno, seguimos con otro percance. El banderillero Andrés Revuelta tiene una lesión por estallido de la falange distal del tercer dedo de la mano derecha.
El banderillero Andrés Revuelta, perteneciente a la cuadrilla del novillero burgalés Jarocho, sufrió en la tarde del sábado en Talamanca del Jarama una lesión por estallido de la falange distal del tercer dedo de la mano derecha durante la lidia del cuarto novillo.
Vamos a recordar una vez más los festejos del certamen Promesas de Nuestra Tierra, que comienza este próximo domingo 21 de abril en Casarrubios del Monte.
21 de abril, Casarrubios del Monte, novillos de Mariano de León para Ignacio Candelas, Sergio Cartas y Nicolás Cortijo. 1 de mayo, en Puerto Llano, novillos de la Quinta para José el Candela, Israel Aparicio y Julio Norte. 4 de mayo, en Sonseca, novillos de la Olivilla para Raúl Caamaño, Rafael de la Cueva y Pedro Rufo. 12 de mayo, El Casar, novillos de Nazario Ibáñez para Pedro de la Hermosa, Daniel Moset y Jaime Torija. 22 de junio, Fuensalida, novillos de Sagrario Moreno para Marta Martín, Alejandro González y Samuel Castrejón. El 14 de julio, la primera semifinal con novillos de Antonio López Gibaja. El 27 de julio, en Añover del Tajo, segunda semifinal con novillos de Conde de Mayalde. Y el 3 de agosto, en Vargas, la gran final con novillos de Piedra Escrita.
También Toledo, en su corpus, anuncia dos carteles importantes.
La ciudad de Toledo se vestirá de gala para el Corpus y su plaza de toros anuncia máximo lujo y categoría en dos rematadas combinaciones. La empresa Eventos Mare Nostrum busca consolidar el éxito del público del pasado año para convertir la fecha del Corpus como uno de los referentes del calendario taurino mundial. Los carteles son los siguientes. Jueves 30 de mayo, Morante de la Puebla, Andrés Rocarrey y Tomás Rufo con ganadería de Juan Pedro Domecq. Viernes 31 de mayo, Diego Ventura, Sergio Galán y Lea Vicens con Guiomar Cortés de Moura.
Orgaz también presentó una corrida de toros para su tradicional fiesta de la primavera.
La histórica Plaza de Toros de Orgaz, en Toledo, se vestirá de gala el próximo domingo 26 de mayo para acoger una interesante corrida de toros con motivo de su 53 edición de la fiesta de la primavera. Los diestros Esaú Fernández, Noé Gómez del Pilar y Álvaro Alarcón trenzarán el paseillo con los toros de Alcurrucén a partir de las 6:30 de la tarde.
Bueno, decir que Borja Jiménez se enfrentará a 6 victorinos en solitario en la línea de la Concepción.
El torero sevillano Borja Jiménez seguirá agrandando su historia y la del hierro de Victorino Martín, lidiando en solitario 6 toros de esta mítica casa en la plaza de la ciudad gaditana de la línea de la Concepción. La cita será el próximo 19 de julio en una corrida que se presentará la próxima semana junto al resto de la feria por parte del empresario del coso, Curro Duarte.
Y Talavera presentó también un cartelazo para San Isidro.
En un acto celebrado en el ayuntamiento con la presencia del alcalde de la localidad, José Julián Gregorio, se ha dado a conocer que José María Manzanares, Juan Ortega y Tomás Rufo lidiarán toros de Alcurrucén el próximo 18 de mayo en la localidad toledana.
Las fatigas de un maletilla se presentará en formato libro el próximo 27 de abril en la Plaza de Toros de Ciudad Real.
Las fatigas de un maletilla es el título del relato protagonizado en primera persona por José María Medina, el niño del tentadero, cuya publicación en formato digital publicó por entregas Lanza Digital el pasado invierno. Dado el interés que despertaron las historias de aquel joven cuya vida cambió después de ver una película de Palomo Linares en un cine de verano de su pueblo, Villanueva de los Infantes, su historia llega ahora en formato libro físico editado por la Diputación de Ciudad Real. La presentación del mismo tendrá lugar el sábado 27 de abril a las 12 del mediodía en la Puerta Grande de la Plaza de Toros de Ciudad Real, un día antes de la reinauguración del coso taurino de la capital manchega.
Bueno, pues ya de aquí le damos la enhorabuena a Julio César Sánchez, es el autor, el que ha dado forma a todos estos relatos de un maletilla,
y al niño de Tentadero, por supuesto, a José María Medina, con los cuales intentaremos hablar la semana que viene. Y vamos a empezar con las reseñas. Empezamos con la reseña de la Plaza de Toros de Valdepeñas de hace dos semanas.
Novillada con picadores, utreros de Rocío de la Cámara, bien presentados, nobles, algo escasos de fuerza. Aarón Infantes, oreja y dos orejas. Javier Zulueta, oreja y dos orejas. Cristian González, oreja y oreja. Además de la terna, se sacó a hombros al mayor de la ganadería de Rocío de la Cámara en reconocimiento por la buena presentación y juego de los novillos durante la novillada.
En Carrión de Calatrava también se celebró un festival taurino con motivo de las fiestas de la Virgen de la Encarnación.
Tres cuartos de entrada en tarde primaveral. Festival taurino. Novillos de Víctor y Marín. De buena presentación, aunque de juego desigual, destacando el quinto de la tarde que fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. Aníbal Ruiz, una oreja y silencio. Carlos Aranda, una oreja y dos orejas. Juan Robles, dos orejas y rabo.
En Tomelloso, Ciudad Real, toros de Martín Loca, muy bien presentados, por cierto, porque no pudimos hacer la crónica, pero hemos visto las imágenes y fue una corrida muy bien presentada.
Andrés Palacios, oreja tras aviso y oreja. José Fernando Molina, ovación y dos orejas. Y Sergio Felipe, oreja y oreja.
Comenzamos también comentando las reseñas de la Feria de Sevilla, la primera de feria de preferia, que fue una corrida de Fermín Bórquez.
Lama de Góngora, ovación tras aviso. Ruiz Muñoz, silencio tras aviso. Calerito, oreja y oreja.
Lama de Góngora, ovación tras aviso y una oreja que cortó en el cuarto toro. Calerito salió a hombros por la puerta de cuadrillas. La tercera corrida de la temporada en Sevilla fue la extraordinaria corrida de Santiago Gómez, donde destacó el excepcional toro quinto de nombre Tabarro, con el número 30, que se le pidió el indulto y que luego el presidente no le dio ni la vuelta al ruedo, incomprensiblemente.
José Garrido, oreja y silencio tras aviso. David de Miranda, ovación tras aviso y dos orejas tras aviso. Leo Valadez, silencio y silencio.
En la cuarta, la corrida de Paralejo para Miguel Ángel Pereira.
Oreja y dos orejas. Paco Ureña, ovación y silencio. Borja Jiménez, oreja y ovación.
Miguel Ángel Pereira, como saben todos ustedes, salió a hombros por la puerta del Príncipe, la primera puerta del Príncipe de la Feria de Sevilla. En la corrida de Juan Pedro Domecq, con un cartel de naviete, un petardo importante de Juan Pedro Domecq.
Morante de la Puebla, ovación y silencio. José María Manzanares, silencio y silencio. Y Pablo Aguado, silencio.
En ambos. Destacar a los banderilleros Curro Javier y Alberto Zayas. En la sexta, la corrida de Núñez del Cubillo.
Diego Urdiales, oreja, competición de la segunda y ovación. Alejandro Tablavante, oreja y ovación. Y Daniel Luque, oreja, competición de la segunda y dos orejas tras aviso.
Bueno, pues fue la puerta del Príncipe de Daniel Luque, tan esperada estos últimos años que la había rozado, pero que en esta ocasión la pudo conseguir. La corrida de Victorino Martín, con lleno de no hay billetes, una corrida muy interesante donde se recordará por la épica de Manuel Escribano.
Toros de Victorino Martín, muy bien presentados, serios y de buenas hechuras. Corrida variada de juego que mantuvo el interés, aunque le faltó mayor entrega y finales. Destacó por encima de todos el buen tercero, interesantes primero y sexto. Manuel Escribano, cogido y dos orejas en el sexto tras salir de la enfermería. Borja Jiménez, ovación en el que se hizo cargo tras la cogida de Manuel Escribano, oreja y ovación. Roca Rey, palmas y ovación.
Una gran tarde de Borja Jiménez, que si le hubiera entrado la espada, como hemos comentado antes con Tomás Mata, estaríamos hablando de una puerta del Príncipe. Vamos a decir que el parte facultativo de Manuel Escribano fue herido para esta de toro en la cara interna del tercio interior del muslo derecho de 10 centímetros, que afecta a tejido celular subcutáneo sin compromiso vascular. Sufrió también una contusión costal derecha sin evidencia de fractura. Pronóstico menos grave. El propio torero pidió que se le operara bajo anestesia local, que no se le durmiera y logró salir a matar el sexto toro, que todos ustedes ya saben el resultado. Cortó dos orejas pedidas por unanimidad por la plaza. Bueno, en la corrida del Capea de San Pelayo de Rejones.
Sergio Galán, ovación y ovación. Diego Ventura, ovación y dos orejas. Y Guillermo Hermoso de Mendoza, ovación tras petición y ovación tras petición.
Y la corrida de Domingo Hernández con un nuevo cartel de nueve billetes que fue remendada en el cuarto bis por un toro de hermano García Jiménez, donde Juan Ortega bordó el toreo.
Morante de la Puebla, silencio tras aviso y silencio tras aviso. Daniel Luque, ovación y oreja tras aviso. Juan Ortega, silencio y dos orejas.
Bueno, pues esta tarde también se recordará por la grandiosa faena del torero sevillano. En la Plaza de Toros de las Ventas, la segunda novilla de la temporada de Sánchez Herrero.
Borja Simelis, silencio tras aviso y pitos tras tres avisos. Eduardo Neira, silencio y silencio. Mario Navas, palmas y ovación.
Y el domingo anterior se lidió una novillada de brazuelas.
Daniel Medina, silencio y silencio. Fabio Jiménez, silencio tras aviso y silencio. Y Tristán Barroso, vuelta al ruedo tras petición y oreja.
Pues ya hemos dicho que Mario Navas, después de su buena actuación, sustituye a Manolo Vázquez este domingo. En la Plaza de Toros de Almería hubo un festival de Murube, La Palmosilla para Lea Vicent.
Ovación, Los Matadores, El Fandi, dos orejas, Cayetano, dos orejas, Miguel Ángel Pereira, dos orejas, Jorge Martínez, ovación, y los novilleros Fran Lupión, ovación, y Blas Márquez, dos orejas.
En Talamanca de Jarama, Madrid, novillos de Ángel Luis Peña y Flor de Jara, el segundo de la tarde fue premiado con la vuelta al ruedo.
Juan Herrero, ovación y ovación tras dos avisos, Jarocho, dos orejas y vuelta al ruedo tras aviso, y Cid de María, oreja y silencio tras aviso.
En Montoro, Córdoba, novillos de Ángel y Juan Antonio San Pedro.
Para Manolo Vázquez, silencio y herido. Pablo Páez, oreja, oreja y dos orejas en el que mató por Manolo Vázquez. Y Fuentes Bocanegra, dos orejas y vuelta al ruedo con petición de oreja.
Bueno, pues desde aquí volvemos a reiterar los deseos de recuperación para Manolo Vázquez, que sufrió ese grave percance, que le hicieron 30 puntos de sutura en la cabeza, perdió el pabellón auditivo y hubo que reconstruírselo, y luego también tiene una lesión en la pierna. Esperamos que se recupere pronto. En Puebla de Sancho Pérez, Badajoz, un festival organizado por Alejandro Talavante, donde lidió también sus novillos en homenaje a sus comienzos.
Fermín Borquez y Paco Ojeda en Colleras, dos orejas. Y los toreros a pie, Morante de la Puebla, dos orejas y rabo. Alejandro Talavante, dos orejas y rabo. Y Miguel Ángel Silva, dos orejas y rabo.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Les emplazamos a la semana que viene. Que nos sigan en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y en nuestra página web, cope.es, cargandolasuerte.com. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.